Muy bien, y ahora vamos a hablar de lo prometido, porque estamos en un fin de semana, bueno, cooptado por la religión católica en estas Pascuas, y tengo el agrado, porque para mí es un gran agrado, yo soy un gran admirador de Franco Torcia, periodista que está acá para hablar de esto con nosotros. Hola, Franco, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Ay, por favor, muchas gracias por la invitación. Le admiradores soy yo.
Ay, bueno.
Y de todos ustedes, de Diego, por supuesto, a quien le mando un abrazo. Gracias por esta comunicación.
No, por favor, la verdad es que pensábamos con Ine cuando decíamos, bueno, tenemos que hacer una nota, yo decía, ¿por qué no hablamos un poco de la separación de la Iglesia del Estado en un fin de semana? Yo siempre digo con temitas tranquis, ¿no? Pero bueno, sí, realmente digo, las Pascuas son, y sobre todo los feriados católicos, son grandes protagonistas de nuestra agenda nacional, y me llamaba la atención cómo este tema, ¿no?, de separar la Iglesia del Estado fue un tema que estuvo muy en agenda o se acercó un poco a la agenda cuando tocábamos el tema del aborto y que después un poco desapareció, ¿no? Así, al menos de las conversaciones, inclusive en entornos feministas. No sé vos cómo lo ves, Franco, y también contame qué vínculo tenés con este tema, si te copa, si no te copa y demás.
Sí. Bueno, no, tengo un vínculo súper intenso con el tema, ¿saben? Porque siempre me generó especial irritación, especial rechazo, mucha preocupación. Separación de Iglesia y el Estado, que en algún momento, miren, yo pasé a denominarla divorcio adrede, ¿no? Entre la Iglesia y el Estado, precisamente para molestar a la institución eclesiástica con la ruptura de uno de sus sacramentos más preciados, ¿no? Como el matrimonio. Bueno, divorcio entre la Iglesia y el Estado es otra posible denominación de esta proclama, que al día de hoy sigue siendo fuertemente sostenida por vastos sectores de las fuerzas de izquierda en nuestro país, y que, por cierto, todos los años en la Marcha del Orgullo, es una de las consignas de la Marcha del Orgullo. De la Marcha del Orgullo no desapareció esa consigna, hay que decirlo, a lo largo de décadas. Siempre la Marcha del Orgullo toma las calles de Buenos Aires y muchas marchas de muchos puntos del país también, y siguen llevando esta consigna entre sus consignas principales. Luego, como bien decías vos, José, en 2018, esta demanda tuvo especial exhibición a partir de la primera discusión de la ley del aborto en la Argentina, que recordaremos, por cierto, pasamos a recordar que no fue posible porque no fue aprobada en el Senado, y luego sí, a fines de 2020 fue ley. Y en ese momento, en 2018, hay que recordar que hubo una campaña masiva por la apostasía, ¿no? Muchos tratamos de apostasear, es decir, renunciar a la Iglesia Católica, porque ustedes saben que todo ciudadano argentino contribuye con la Iglesia Católica a través de sus impuestos, porque así parece indicarlo el artículo 2 de la Constitución Nacional. El Estado sostiene el culto católico apostólico romano, pero el artículo 2 solo dice el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, no dice más nada, y la discusión sobre qué significa sostener es una discusión larguísima en la historia del derecho en la Argentina, porque sostener, ¿qué significa exactamente? En términos de qué el Estado sostiene, ¿no? Bueno, mucho escrito sobre esto, mucho investigado, muchos grupos de investigación en sociología y en historia, ni hablar, sobre esto en la Argentina y en el mundo.
Esto está escrito así en la Constitución de manera ambigua, claro. Digamos que, o sea, está escrito a propósito así.
Sí, bueno, de hecho, perdón, pasó el filtro de la reforma constitucional del 94, cuando en 1994 la Argentina reforma su constitución, no reforma para nada el artículo 2. Y además, las leyes, y esto es muy importante de recordar a 40 años de la recuperación de la democracia, las leyes que de alguna manera avalan el artículo 2 de la Constitución, es decir, las leyes que luego el Estado argentino a lo largo de su historia implementó para acompañar y hacer efectivo el famoso y ambiguo sostiene, son leyes las últimas de la dictadura militar, jamás reformuladas en 40 años de recuperación democrática. Por empezar, entonces no son leyes. Yo las llamo leyes a propósito para que nos entendamos, pero Por supuesto, allí no había Estado de Derecho, por lo cual son disposiciones de la dictadura militar. Y nunca, desde el 83 al día de hoy, ningún gobierno revisó esas leyes que regulan la cantidad de plata que el Estado Nacional le asigna a la Iglesia Católica, dicho sea de paso, que no se puede investigar porque no es fácilmente constatable en términos de fondos directos, es muy difícil. Podemos saber cuántos son los sueldos de obispos, por ejemplo, en la Argentina, sueldos que paga el Estado Nacional, pero luego hay otro sinfín de asignaciones del Estado y de subvenciones que el Estado Nacional le otorga a la Iglesia que no son fácilmente rastreables, ni siquiera para investigadores profesionales, porque el Estado va encontrando diferentes formas de asignar presupuesto y en épocas como hoy, en donde la pobreza es tan alta en nuestro país, menos rastreable es la cantidad de dinero que va a parar a la Iglesia, porque ustedes saben muy bien que la Iglesia Católica, hoy también otros cultos, cultos evangélicos, también cultos neopentecostales, pero sobre todo muchas parroquias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, administran pobreza. Le dan de comer a muchas personas a diario, eso es así, le dan de comer quizás a millones de argentinos a diario, muchas iglesias a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y es por eso también que tenemos que entender que hubo mucho rechazo en 40 años de democracia a repensar esto del Estado sosteniendo a la Iglesia y su función social. Porque no deja de ser la Iglesia yo diría, un freno a la posibilidad de ciertos estallidos sociales, bueno, a cierta sublevación, a cierta molestia incrementada por parte de la población. Y esto en este momento es muy patente, muy patente.
Sí, hay algo también que indigna de esto porque vemos a su vez como estamos en una situación de inestabilidad económica absoluta, que hay una política de gobierno un poco dada también por el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica un recorte constante de políticas de ayuda social y nunca vemos al Estado pensando en si quizás le podemos dejar de pagar el sueldo a algún que otro arzobispo, ¿no? O recortar algún que otro subsidio hacia la iglesia. Siempre esos recortes van en otra dirección. Es interesante pensarlo, como vos decís, Franco, como problematizando, ¿no? Lo cómodo que está el Estado, dándole tanto lugar inclusive a la iglesia en este aspecto de contención o freno social, que para mí no es solamente una cuestión que aplique a cuestiones relacionadas a la economía o a esto, ¿no? Comedores, ¿no? Alimentos, sino también contenciones ideológicas, ¿no? Como frenar algunas discusiones, algunos cuestionamientos muy fuertes y me parece, digo, muy problemático porque ayer hablábamos mismo con Diego, cómo la iglesia ha empezado a ocupar hace muchísimos años los espacios vacíos a los que el Estado no llega, ¿no? Y entonces ahí se arma una especie de relación codependiente muy tóxica para todos aquellos que queremos pensar un Estado libre de las imposiciones ideológicas que la iglesia acarrea. No sé cómo, ¿qué pensás de esto?
Sí, mira, primero quisiera destacar que vi todas las entrevistas que dio Bergoglio, que dio el Papa Francisco a partir de la década, de la primera década de los 10 años de su pontificado, y ningún periodista, hasta donde yo tengo rastreo, fue efectivamente con este tema. Ningún periodista de la Argentina llevó este tema. Ustedes saben que Bergoglio le dio notas, podríamos decir, a un espectro, no sé si muy amplio, pero por lo menos bastante amplio de periodistas, quiero decir, Gustavo Silvestre de C5N versus Daniel Haddad, también Jorge
Fontevecchia.
Fontevecchia de Perfil, fue la agencia Telam, bueno, digo, y sin embargo, en ninguna entrevista, ningún comunicador llevó esta cuestión del sostenimiento del Estado. Acá me permito hacer este parate, retomando la pregunta anterior a esta, José, en realidad, porque me parece importante, muy importante señalarlo. En 2018 había un fervor por apostasear, había un fervor por pensar la separación de la Iglesia y del Estado por la ley del aborto, y entonces, apenas 6 años después, eso está casi como extinguido de la discusión pública. Es notable, es realmente notable, ¿no? Hay que decir también que el aborto legal en la Argentina es ley pese a Bergoglio. Esto también lo quiero destacar,
Total.
Y lo quiero destacar fuertemente, porque evidentemente ahí hay algo de posibles antipatías o de posibles, digamos, rechazos por parte de la cúpula de la Iglesia Católica con nuestro país, que no terminó de tener la influencia que podría haber tenido. Y acá quiero destacar realmente, en todo caso, la voluntad ejecutiva del gobierno nacional, que insistió con la discusión y que la discusión se transformó efectivamente en ley y el aborto es ley. Entonces, digo, evidentemente hoy el poder de la Iglesia pasa más por la administración de la pobreza
Tal
que,
cual.
por lo menos para nuestro país, por lo menos para nuestro país, que por detener determinados derechos. Yo creo que esto es hoy lo que la Iglesia trata de preservar en nuestro país, poder seguir administrando la pobreza y hacer, casi diría yo, hacérsela indiferente o bueno, o dejar pasar algunos derechos. No obstante, por supuesto, en la prédica sigue siendo una prédica asesina, ¿no? Bergoglio volvió a hablar de algo que no existe, pero que él también llama ideología de género
Sí.
en varias de esas entrevistas y demás. Yo entonces creo que hoy el panorama es un panorama realmente como muy complejo y que la Iglesia, ¿saben cómo funciona para mí en nuestras vidas en general? Como una especie de vigilante que está en el telón de fondo de nuestras vidas y cuya presencia no terminamos de detectar. Porque la Iglesia es un espejo de valores, un espejo moral. Es una, insisto, como una guardia de seguridad ideológica que establece determinados límites sobre lo posible, sobre lo pensable, sobre lo correcto, insisto, sobre lo moral versus lo inmoral, que es bastante intangible hoy, que no lo vemos de manera directa, como si en efecto solo se tratara de el hecho de que la Iglesia, bueno, sigue insistiendo con que la homosexualidad es un pecado. Bueno, esas son como aseveraciones obvias. Yo creo que hoy la Iglesia está más inmiscuida en lo menos obvio, que tendría que ver con los valores cristianos, por ejemplo, en general, es decir, no solamente católicos, sino con los valores cristianos en general, ¿no? Hace unos años yo, por invitación del dramaturgo Alejandro Tantañán, acompañé a Alejandro en una apuesta del Colón que derivó en una moción de censura por parte de la Conferencia Episcopal Argentina,
Wow.
porque en esa apuesta de Tantañán en el Colón en 2021, lo que hicimos fue traer a la Argentina por primera vez la obra de una teóloga, mujer, lesbiana, formada en un instituto de teología de la Argentina y despedida, excluida por ser mujer y por ser lesbiana o bisexual de ese instituto, que es Marcella Aldous Reed, que hizo carrera luego en Escocia y que se murió muy joven. Bueno, ese libro que hoy fue reeditado por Planeta y fue reeditado hace un mes, que se llama Teología Indecente, después del escándalo, digamos, del Teatro Colón y de buena parte de los curas del país queriendo dilapidarnos.
Sí.
Esto ocurrió en 2021, demostró muy perfectamente algo que en su momento dije y ahora sostengo. Creo que hay un cristianismo debajo de nuestra piel y nosotros no nos terminamos de dar cuenta. Y que va guionando nuestras relaciones, nuestras conductas, nuestras interacciones sociales, nuestra mirada de la pobreza, que en general sigue siendo bastante misericordiosa, por ejemplo, en la Argentina para quienes no integran la pobreza o para quienes no la integramos.
Sí, o asistencialista, ¿no? También.
Claro, hay cristianismo en todas partes, pero es menos obvio que oponerse al aborto.
Sí, absolutamente. Hay algo ahí sobre estos sentidos comunes que genera la Iglesia y que ya están completamente atravesados, ¿no? En nuestro inconsciente y que inclusive me quedo con esto que decís que quizás no lo había pensado tan así hasta ahora, ¿no? Como esas sentencias o ese conjunto de reglas morales que la Iglesia y el cristianismo depositan sobre nuestra sociedad cada vez están más difusos e inclusive lo relaciono con esta lavada de cara que siento que se busca hacer por parte de la iglesia. No sé si vos viste, calculo que sí, este teaser que está circulando de este documental o una serie que hace el Papa, en la que se sienta con 10 chicos de todo el mundo, en el cual le contestan el Papa le contesta todas las preguntas que esos chicos tengan sobre la religión y el ser libre en este mundo, ¿no? Entonces hay una chica que le pregunta, ¿sabes lo que es ser una persona no binaria? Digo, y hay como toda una voluntad de mostrar un Papa mucho más abierto, ¿no? Cuando en el fondo es esto que vos decís, sigue hablando de ideología de género y sigue poniendo en duda, por ejemplo, que la homosexualidad sea o no sea una enfermedad, algo que verdaderamente suena muy del siglo pasado. Digo, ¿cómo podemos hacer los feminismos, las diversidades, para lidiar de forma combativa con estos discursos cuando están tan como atravesados, ¿no?, en nuestra sociedad de una forma tan intangible?
Bueno, ocurre que la figura de Bergoglio es muy problemática, yo diría, para la interseccionalidad de los feminismos. Por un lado, ha promovido y mucho la participación de mujeres. Si bien, por supuesto, la iglesia sigue siendo una institución y un Estado comandado por hombres, es cierto que en esta década hay mayor cantidad de mujeres que han llegado a puestos bastante importantes de la Organización Vaticana. Esto también hay que decirlo. Pero digo que es problemática la figura de Bergoglio, porque además, en efecto, Bergoglio tiene un discurso que ustedes conocen, anticapitalista, pro-inmigratorio, ambientalista, fuertemente ambientalista, por supuesto que anti-esclavista, y otra serie, diría yo, de condimentos propios de su decir, de sus prédicas, que en efecto lo dejan posicionado en una esfera ideológica más parecida a la de ciertos progresismos que defienden ciertos feminismos en el mundo que a otra. Entonces, es efectivamente muy inquietante su figura en este sentido, porque presenta todas estas particularidades que lo vuelven alguien rugoso a la hora del análisis, no alguien plano.
Tal cual.
Ahora bien, yo quisiera responder, porque leer a Marcela Aldous Reed, para esto que les conté que hicimos en El Colón, y que ahora el libro sea un libro que nunca había sido editado en la Argentina, esté en la Argentina, a mí me cambió, por supuesto, mucho el ideario. Y quisiera decir esto, una cosa que se puede hacer desde los feminismos y que se parece mucho a lo que a su manera intenta hacer, por ejemplo, la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir en la Argentina, que son las mujeres católicas que, entre otras cosas, siempre defendieron el aborto legal, tiene que ver con recuperar el derecho a la fe. Hay muchos sectores de nuestra sociedad que por estar afuera, o por sentirse afuera, o por haber sido abiertamente expulsados de las instituciones religiosas, han perdido su derecho a la fe, su dimensión espiritual, la posibilidad efectivamente de pensar otras religiones, otras formas de nutrirse de símbolos espirituales y de ver sus vidas acompañadas también por fuerzas espirituales, sean cuales sean. Y esto es lo que Marcela, por ejemplo, esta teóloga de la que les hablo, como tantas colegas suyas y como tantos colegas suyos gays, lesbianas, trans, alrededor de todo el mundo, en lo que se conoce en el mundo como teología disidente, es decir, la teología de las disidencias, intenta hacer, pensar otros dioses, pensar otras diosas, pensar otras deidades, pensar nuestra vida, acompañarla espiritualmente, que no significa de ninguna manera ir a misa y de ninguna manera sí o sí participar de ritos en ese sentido. Significa también entender que muy a menudo vamos a necesitar acompañamientos simbólicos, acompañamientos religiosos. Entonces, no perder un derecho más, que es el derecho a la fe, a mí me parece que es una muy buena medida. Hace muchos años yo entrevisté a Krzysztof Karamsa, que es un ex sacerdote polaco, al que Bergoglio echó de Roma, del Vaticano, cuando él, una mañana, se despierta, él tenía un puesto altísimo en el Vaticano, se despierta y va a verlo a Bergoglio y le dice, me voy porque me enamoré de un español. Y mi novio es un español. Y
Lo
por
amo.
supuesto fue despedido, automáticamente despedido. Y se fue a vivir a Barcelona, donde vive. Hoy es un conferencista muy notable que va, por cierto, escribiendo libros por el mundo y dando charlas respecto de todo esto. Y Christoph, como tantos otros expulsados y expulsadas de la Iglesia Católica, es una persona de fe. Y es realmente muy reparador escucharlo. Porque ha ampliado la fe, porque dejó de ser, por ejemplo, diría yo, monoteísta, y pasó a ser alguien quizás más panteísta, ¿no? Que tiene muchos dioses, y que vive la vida de una forma, diría yo, muy espiritual. Y eso ayuda mucho, realmente mucho. Hay movimientos de disidencias católicas y de disidencias religiosas en general en todas partes del mundo. Acá, lamentablemente, no. Yo creo que eso hemos perdido.
Claro.
Y eso es lo que hay que recuperar y los feminismos pueden hacer y mucho, me parece, al respecto, porque hay muchas mujeres, muchas femineidades que tienen encuentros internos con Dios, incluso hasta, ¿por qué no?, con la Virgen, con ciertas vírgenes, como demuestran tantos cultos populares de la Argentina. Por ejemplo, los de la Virgen del Cerro en Salta. En Salta con la Virgen del Cerro pasan cosas excepcionales entre católicas y no católicas, digo, ¿no? Entonces, bueno, como si se quiere, como no, con el culto a la difunta Correa, con el culto en general en la Argentina al Gauchito Gil. Ocurre que, bueno, esas son figuras no reconocidas por la Iglesia Católica, pero digo, o como hubo en la década del 80 una santa a la que las travestis le rezaban por su supervivencia, que era la Santa Librada, que la pueden googlear y van a encontrar esa figura, es muy impresionante su imagen, ¿no? O como ocurre en México, qué sé yo, con la Virgen de Guadalupe. Es decir, figuras religiosas que tienen un nivel de pregnancia y que además son capaces de colaborar fuertemente con las vidas de millones de disidentes. Hay una frase de Marcela Aldous Reed que quiero compartir con ustedes, que fue la que más escandalizó en el Colón en 2021, y era la que abría el espectáculo de Tantañán para el que yo colaboré. Esa frase dice, nuestros dioses son queer porque son lo que queremos que sean. Entonces voy a seguir respondiendo a tu pregunta con lo siguiente, ¿tenemos que hacer de los dioses o de Dios y de las vírgenes, también de la Virgen María y de Jesucristo, ya que estamos en Pascua, aquello que queremos que sean esas figuras? Porque esas figuras igual están entre nosotros, aunque las neguemos.
Sí, y hay una realidad muy contradictoria, la mismísima religión, ¿no? Que propone esta fe incondicional, este amor incondicional por la otredad, mientras tanto estigmatiza y persigue a ciertas identidades muy específicas asociadas a todas esas cosas que ellos consideran, bueno, amorales, ¿no? Me parece que esa es la contradicción que hay que evidenciar. La verdad que nunca había prestado atención a esto que comentás de cómo se nos priva la fe, ¿no? Por esta idea de que yo si cruzo el umbral de una iglesia realmente me debería prender fuego. Digo, y se nos priva de la fe que es algo muy importante, es un refugio muy importante para el ser humano, eso está comprobado, digamos, en los años de estudio antropológico de la humanidad. Y desde ese punto de vista también me parece esto importante lo que recalcás de que en la marcha del orgullo siempre estuvo en la consigna de la separación de la iglesia del Estado y que detrás de eso hay una búsqueda de pensar nuevas religiones, si se quiere, o nuevas fes, o una
Sí.
reinterpretación también, ¿no? De eso.
Exactamente.
Me parece como que ahí hay un trabajo interesante. Yo no sé si vos estás tan en tema, digo, no existe una campaña de la separación de la Iglesia y el Estado, o qué pasó con esa campaña que en su momento se traducía en la apostasía. Digo,
Sí.
sí, contame.
No, no sé. No, bueno, me
Claro.
parece que hoy está diseminada la campaña, digamos. No es que no es como la campaña nacional por el derecho al aborto,
Claro.
justamente, que estuvo siempre muy organizada. No. En todo caso, es una consigna que me parece que está diseminada por varios sectores y que mantienen o mantenemos varios sectores digamos, a nuestra, como podamos, ¿no? Desde donde efectivamente activamos. Pero sí, no la veo organizada para nada. Insisto con esto, ¿no? Con que en ese momento, en 2018, hubo un fervor y ese fervor se disipó por completo, desapareció. Yo creo que tiene bastante que ver, no solamente con que, bueno, insisto, la ley del aborto fue posible, pese a que hay tantas otras leyes por conquistar, pero además con el hecho de que, bueno, Argentina vive un estado, vive en un momento delicadísimo.
Sí.
Este es un momento social súper delicado, súper riesgoso, por lo cual creo que en muchos casos, me parece, algunos sectores políticos no quieren insistir demasiado a sabiendas de la contención que la Iglesia Católica brinda en tantísimos puntos del país. Yo creería que tiene que ver bastante con eso. Ojalá podamos en breve pasar a otra instancia, ¿no? Que es que independientemente de que la iglesia pueda contener, el problema sí tiene bastante que ver con aquello que la iglesia luego exige como contraprestación por los servicios brindados.
Sí.
Y lo que exige en la catequesis en tantos colegios católicos del país es que no ingrese la ley de educación sexual integral, por ejemplo.
Bueno, ahí hay una cuestión interesante que tiene que ver con cómo opera el poder eclesiástico hoy en la Argentina, que es muy distinto a mismo cómo operó, no sé, en la dictadura, ¿no? Hace poco leía un informe que además fue encomendado por la Conferencia Episcopal Argentina, que me vengo a enterar, es la misma que supongo se encargó de cancelar la obra de la que hablabas en el Teatro Colón,
Sí.
en la que básicamente lo que se demostró es que sí, la Iglesia Argentina fue cómplice y promovió la dictadura del 76 al 83, lo cual, bueno, para muchos ya era evidente, se podía deducir de la cantidad de testimonios que aseguraban que así era, pero también veo esto, ¿no?, como una búsqueda de la Iglesia de desligarse de una responsabilidad y de reaparecer en forma de fichas, ¿no? Me parece que a veces cuesta dar esa discusión ante los ciudadanos de a pie, de decir, che, la Iglesia está condicionando nuestro poder de transformación social porque no lo vemos, son esos poderes como invisibles que operan en cierta clandestinidad o en mesas chicas que no podemos vislumbrar y desde algún punto de vista digo también rescato de la experiencia del aborto que no solo fue la voluntad del poder ejecutivo sino que fue la movilización popular, la,
Por
¿no?
supuesto, por
Como
supuesto, de eso desde ya. No, yo dije la voluntad del Poder Ejecutivo porque en lo personal, esto es personal, esta es una opinión estrictamente personal, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández va a ser evaluado dentro de mucha, y espero que así sea además, dentro de una cantidad considerable de tiempo, ¿no? Digo, falta muchísimo tiempo para que la historia pueda hacer con el gobierno de Fernández aquello que va sin duda ser capaz de hacer con todos sus problemas. A lo que iba puntualmente con eso es que ustedes saben bien que conquistar derechos sexuales depende mucho del poder ejecutivo,
Sí.
siempre. Digo, los discute el poder legislativo, antes depende de la lucha popular, de los activismos, sin dudas, pero luego tiene, si no tiene una palanca, me atrevería a decir presidencial, es un derecho, el derecho sexual en general, que no camina. Entonces yo creo que el gobierno de Fernández, cuando la historia lo cuente, quizás dentro de 50 años, no sé, digo, no importa cuándo, sin dudas va a contar especialmente el capítulo del aborto. Yo vi que el otro
Sí.
día muchas personas se burlaban y mucho porque él en una entrevista decía, bueno, fue Alberto Fernández el que logró el aborto legal. Entiendo esa risa sobre todo disparada a partir de que él habla de sí mismo en tercera persona y todo esto. Pero más allá de eso, sin dudas es un derecho crucial que ahora encima vamos a tener que proteger sobremanera. Lo estamos teniendo que proteger además todavía hoy porque no se cumple como corresponde el aborto en muchas partes del país. Pero digo, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho importantísimo de estos 4 años, ¿eh? De esta
Sí.
gestión que está terminando. Importantísimo es importantísimo. Ocurre que cuando efectivamente las necesidades son las que estamos atravesando en la Argentina, esos derechos quedan muy desdibujados.
Sí, desde ya.
Pero creo también que es nuestra obligación no permitir que se desdibujen. Creo firmemente en que hay que insistir en que eso es posible y en que es una herramienta que hoy el pueblo argentino tiene, digamos, una herramienta que cualquiera tiene. Más allá de las dificultades. Entonces, sin duda, sí, claro, yo también creo que es el trabajo de las bases, de las mal llamadas bases, que para mí son siempre la punta de la pirámide, más que las bases, las que sin dudas logran esto que estamos celebrando. Pero mira, hay otra cosa que se me ocurre de parte de los feminismos
Sí.
y que en buena medida están haciendo hace rato, pero que hay que hacer aún más, que es que el diseño general de la mujer en una sociedad como la nuestra es un diseño hecho en base a la Virgen María. Y esta también es la obra de Marcella Aldous Reed, ¿no? Porque ¿quién es puta y quién no es puta? Esa moral es virginal.
Total,
Y
absolutamente.
ese es un valor cristiano completamente vigente en nuestra sociedad.
Sí,
Que
inclusive,
ha
sí, perdón.
tutelado y tutela al día de hoy el cuerpo de las mujeres.
Sí,
Entonces, imagínate todo lo que hay por hacer, ¿no?
Bueno, esto, justamente sobre lo que estás diciendo, reflexiono y tomo algo que dijiste antes, ¿no? Del momento tan delicadísimo que está viviendo la Argentina y sobre todo este, bueno, avance, ¿no? De ciertos discursos reaccionarios, que si uno se pone a estudiar minuciosamente, a hablar con gente y entender el entramado nacional también de cómo estos discursos se fueron colando en estas bases que decimos no más allá de los Milei del mundo, me parece que aparece una discusión interesante sobre que realmente tomaron mucha fuerza a partir de que se empezó a discutir el aborto en Argentina, ¿no?
Sí.
Digo, hubo una reaparición de estos movimientos fascistas, de estos discursos, de esta supuesta ideología de género y demás, que molestó, ¿no? Molestó el aborto, molestó el avance por los derechos para las personas trans, molesta un montón de las cosas que nosotros desde nuestra identidad, nuestra mera existencia, ya somos. Y me parece que ahí hay como un nudo, ¿no? A desarmar sobre cómo pensarnos a partir de eso, pensar los transfeminismos a partir de eso.
Sí, totalmente. Yo creo que sí. Creo que ahora, lamentablemente, los desafíos se multiplican. Digo, ahora, en el panorama inmediato, en el panorama político inmediato, estoy muy de acuerdo, José. Yo creo que sí, que los desafíos se multiplican ad infinitum. Ahora bien, yo creo que hay que seguir igual insistiendo y desarmando estos nudos, ¿no? Los nudos vinculados a los valores cristianos. A mí me resulta increíble que Argentina todavía hoy, o por lo menos les voy a decir esto, me resultaba increíble hasta hace poco que Argentina tenga como tiene, algo llamado Semana Santa. No, yo no pontifico Uruguay, pero vieron que Uruguay tiene Semana del Turismo, ¿no?
Claro.
En este momento, no tiene Semana Santa. Y no porque Uruguay sea para mí paradisíaco, no lo es, de hecho. Digo que, bueno, cuando nos preguntamos por qué no ha mutado esto a algo como, por ejemplo, Semana del Turismo, bueno, ahí detectamos efectivamente esto que nos tiene acá charlando a nosotros, ¿no? Que en efecto hay cuestiones muy inamovibles, ¿no? Imagínense que en este momento de la Argentina se insiste, por ejemplo, con el valor de la canasta de Pascua. En este momento,
Sí,
que la
sí.
inflación es la que es, que el hambre es el que es, que la pobreza es la que es, encima hay que cargar, por lo menos periodísticamente, ¿no? Con ridiculeces atómicas como tener que pensar el valor de la canasta de Pascua. Bueno, es como, es realmente frustrante, ¿no? Entonces, está muy presente, estamos todavía muy cercados y cercadas en general, por eso, aunque nos parezca que no, porque salió el aborto y porque la Argentina tiene las leyes que tiene. Bueno, pues no. Hay todavía, como dije antes, un diseño general de nuestras vidas que es un diseño catolicón.
Total. Sí, y cómo nos pesa un poco también, ¿no? Inclusive nosotros que somos seres liberados, que siquiera bueno, de esas presiones o de esas identidades, hay algo de esa moral que, como vos decís, afecta a
Sí.
nuestra cosmovisión total de la vida, más allá de la
Creo que
sexualidad,
sí.
de la familia,
Total.
y hay mucho que hacer ahí, verdaderamente. Bueno, no sé si
Sí.
querés agregar algo más, si no, te voy a
No.
liberar, porque la verdad que hemos estado, me quedaría 4 horas más charlando contigo, no te lo voy a negar.
también con ustedes. No, por favor, no, 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 nada. Me voy hacia el programa de radio que estoy haciendo a las 6 de la tarde, de paso les cuento,
Muy bien.
en la 9:30, que se llama Francotirador. Y feliz porque ese es mi nuevo espacio de radio desde febrero. Y ahí justamente, miren, por primera vez hablamos, tengo una mesa de especialistas, ¿no? De política, de economía, de fútbol, que es todo un espectáculo verme a mí, creo, hablar de fútbol. De fútbol masculino y de fútbol femenino, pero bueno, igual no caso ni una de ninguno.
Somos dos.
Bueno, estoy contento con ese proyecto, además del programa de diversidad sexual que está los sábados a la medianoche en la 11:10. Gracias a ustedes de verdad por este ratito. Gracias, José. Son muy
No.
amorosos. Gracias.
Por favor, la verdad que para mí es un placer, Franco Torche acá, periodista, bueno, emblema, la verdad, una persona que siempre tiene ideas muy claras para aportar. También ahí nos recomendaba una lectura de Marcela. ¿Puedes repetir el apellido?
Muy difícil, mira, si quieren ahora yo se los mando, pero el apellido es Altaus con
Sí.
TH, Altaus Reid.
Altaus Reid. Bueno, lo vamos
Sí,
a
es
poner
una.
en nuestras
Sí.
redes.
Teología Indecente es un libro que acaba de salir, insisto, en la Argentina. Es un libro que nunca, de una argentina, escrito en inglés afuera, pero que nunca se había editado en la Argentina y que el escándalo del Colón hace 2 años posibilitó que ahora este año Planeta compre los derechos, lo traduzca y haya salido, lo presentamos hace días en el CCK. Insisto, la autora está muerta, pero me está trayendo muchas satisfacciones. Justo antes de este diálogo, recibí dos mensajes de dos personas que no conozco, que lo fueron a comprar y que lo están leyendo. El libro tiene un prólogo que escribí yo por la edición argentina y el otro día me enteré que ya forma parte de un seminario como bibliografía de feministas católicas disidentes en filosofía y letras, en PUAM,
Ah, qué
acá en la
interesante.
UBA. Y me llenó de satisfacción, porque es un libro, a mí me cambió la vida, Teología Indecente, realmente, porque hay que entender también que todos nosotros, para la Iglesia Católica, vamos a ser indecentes toda la vida. Justamente no vamos a ser personas decentes, somos indecentes. Y el libro tiene estrictamente que ver con eso, escrito hace más de 20 años. Nada, si pueden, cómprenlo. Los libros están muy caros, pero si pueden, cómprenlo. Y si no, el ebook, en fin, lo que sea, pero créanme que es un libro primordial.
No, no, te digo que yo me lo voy a ir derecho, derecho a comprarlo, verdaderamente. No, me interesa mucho, es un tema que me parece que como hablamos en todo este rato, ¿no? Los transfeminismos tenemos una deuda pendiente. Para mí es una deuda que tiene el Estado, la separación de la Iglesia del Estado, valga la redundancia, sobre todo después de la dictadura que hemos vivido. Y bueno, son discusiones que hay que seguir dando, así que Franco, te despido, vayan a escucharlo entonces a la tarde a Franco Tirador ahí en la 990, ¿no?
Está bien.
Dijiste.
En la nueve, en la AM 990. Yo soy
990.
un muchacho de AM. Me encanta.
Tienes una
Sí.
dicción y un decir muy de AM que me encanta,
Soy
me
viejo,
encanta.
soy viejo, soy viejo, soy viejo.
No, bueno. Un placer, verdaderamente, entonces, Franco Torchia, para hablar acá de la Iglesia y del Estado en este feriado, tranqui, acá con los temas que elegimos en la FM, nosotros, Nacional Rock.